Radio Praga, noticias.
Gobierno debatirá sobre eliminación de misiles antiaéreos. Se necesitan recursos para traslado de paisanos checos de Kazajstán. Cursos de idioma checo para extranjeros. El gobierno checo debatirá sobre el acuerdo con Estados Unidos relativo a la eliminación de misiles antiaéreos del ejército de la República Checa. Según funcionarios del Ministerio de Defensa, Washington ofreció a Praga una subvención de $600,000 para la liquidación de los misiles de producción soviética y de las instalaciones para su lanzamiento. Washington brinda ayuda financiera a los países que deciden liquidar ese tipo de misiles en vez de venderlos a otros países. Varias asociaciones de ciudadanos checos presentaron quejas a la Comisión Europea protestando porque el país no tiene todavía los mapas de las zonas de mayor contaminación acústica. Los ciudadanos expresan su disgusto ante la actitud del Ministerio de Salud checo, que no cumplió los compromisos establecidos. Los activistas insisten en que los mapas deben estar listos cuanto antes para poder tomar las medidas indispensables para luchar contra el ruido. El Ministerio del Interior solicitó al gobierno recursos para trasladar a la República Checa familias de paisanos checos de Kazajstán. A finales del año pasado, el gabinete aprobó un programa para el paulatino traslado de unas 170 familias de paisanos residentes en Kazajstán, destinado para ese fin más de €1,000,000. A raíz de los posteriores recortes promovidos por el oficialismo, la suma fue reducida a la mitad. El Ministerio del Interior solicita ahora recursos adicionales en vista de que crece el número de kazajos checos que quieren regresar a su patria. Aumenta el número de personas que pide asilo en la República Checa. En la mayoría de los casos, se trata de personas procedentes de Ucrania, Rusia, Rumanía, Bulgaria y Afganistán. De 1990 hasta la fecha solicitaron asilo más de 85,000 personas, pero únicamente 3,200 recibieron asilo en el país. Un grupo de diputados del gubernamental Partido Cívico Democrático propone endurecer aún más las condiciones para ceder asilo a los refugiados. Más de 80 jóvenes de diferentes países del mundo asisten este año a la Escuela de Verano de Estudios Eslavos, inaugurada en la ciudad de Olomouc, al este del país. Hasta mediados de agosto, los estudiantes se empeñarán en aprender checo. Algunos que ya dominan las bases del idioma desean perfeccionar sus conocimientos. En los cursos de checo en Olomouc participan jóvenes de Bélgica, México, Canadá, Francia y otros países. Semejantes cursos son organizados también por escuelas superiores en las ciudades de Praga, Brno y Pilsen. El tiempo. Cielos nublados o seminublados con precipitaciones ocasionales y temperaturas entre los 20 y los 24 grados centígrados. Ese es el estado del tiempo en la República Checa este miércoles. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Hola amigos, les saluda Román Casado, quien les acompañará durante la presente emisión de Radio Praga, en la que les informaremos sobre el pleito judicial en el caso del mayor robo al correo en toda la historia del país. Podrán escuchar la entrevista con el director de cine brasileño Marco Altberg. En el espacio Cocinamos les ofreceremos la receta de un típico postre checo llamado Livance. Y en el programa Personalidades Checas les presentaremos al compositor František Xaver Dušek, en cuya casa vivió durante su estadía en Praga Wolfgang Amadeus Mozart. Espero que se encuentren bien y que nuestra programación sea de su agrado. El Tribunal de Praga 6 dictó sentencia en el caso del mayor robo al correo en la historia del país. Mientras los ladrones siguen siendo desconocidos, los dos cajeros afectados deberán pagar alrededor de 70,000 euros más intereses por infringir reglas de seguridad. Más detalles con Jana Ondrákova.
El 31 de octubre de 1997, los cajeros Helena Baudisheva y Karel Molochenko estaban contando dinero en el primer piso de las oficinas de correos de Praga 6. Era un día caluroso, así que los empleados abrieron la ventana enrejada por la que entraron los ladrones utilizando una escalera apoyada en una furgoneta. Los asaltantes fracturaron la mandíbula a Malochenko y atacaron a ambos empleados. Luego se llevaron de la caja fuerte más de 28 millones de coronas, equivalentes a 1 millón de euros. Autoridades de correos checos querían que los cajeros pagasen la suma total robada, pero el juez al final condenó a ambos empleados a pagar 1 millón cada uno más los intereses, que ascienden a unas 700.000 coronas. El representante de correos, Petr Křička, indicó que la exigencia es justificada.
Los ladrones entraron por la ventana abierta. Además, también la caja fuerte estaba abierta, así que los asaltantes tuvieron acceso libre al dinero.
Los cajeros se defienden diciendo que en aquel entonces no existía ninguna regla interna que les prohibía la apertura de la ventana. El tribunal incluso condenó el año pasado al jefe de los cajeros, Vyacheslav Kovařík, a una pena condicional por perjurio, tras dejar en evidencia que las reglas de seguridad de correos checos presentadas ante el tribunal fueron elaboradas 2 semanas después de que se produjera el robo. Por eso, uno de los condenados, Molochenko, rechaza la culpa.
No estaba prohibido abrir las ventanas. Todos solían hacerlo, ya que era la única posibilidad de ventilar ese lugar.
Molochenko indicó que desde el asalto sufre problemas psíquicos y se acogió a una jubilación por minusvalía, igual que su colega Baudyshová. Esta se desplomó tras escuchar la sentencia, calificando el veredicto de una porquería y asesinato a la justicia. Todo parece indicar que ambos condenados recurrirán a la apelación.
La ministra de Defensa, Vlasta Parkanová, considera que el apoyo a los veteranos es una de las prioridades de su cartera. Por eso, desde agosto, una consultoría telefónica y una red de centros de atención estarán a disposición de los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, informa Vlasta Buršíková.
En la República Checa viven más de 2.000 veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 80 años. Muchas de ellas no saben exactamente qué beneficios les conciernen y qué servicios pueden obtener del Estado. Desde agosto tendrán a su disposición un asesoramiento telefónico y una red de 70 centros de atención bajo la custodia de la organización estatal Establecimientos Militares para el Descanso y el Bienestar. En el número gratuito 800-111-603, los veteranos recibirán una ayuda o un consejo directo. En casos más complicados, los trabajadores de la consultoría les pondrán en contacto con asesores en uno de los 70 centros de atención en todo el país. Víctor Meza, el asesor de la ministra de Defensa, menciona algunos de los tipos de ayuda que tienen a su disposición para los excombatientes.
Se trata de suplementos a las pensiones y de contribuciones para servicios de terapia, de recreo o de descanso. Los veteranos pueden disfrutar de servicios de guardería y ofrecemos también una contribución para que puedan acceder a hogares para personas mayores. Por supuesto, el ministerio mismo dispone de sus propios establecimientos. Operamos hogares para veteranos de guerra.
En la actualidad, el Ministerio de Defensa dispone de 2 hogares para veteranos, uno en Praga y otro en Karlovy Vary. Para noviembre está prevista la inauguración de un centro especial para personas con enfermedades de larga duración en Olomouc. Se planea la inauguración de otro centro tipo hogar para veteranos de guerra cerca de Kolín que podría ayudar a 35 de ellos ya este otoño. Miloslav Masopust, uno de los veteranos de guerra, aprecia la creación de la nueva consultoría telefónica, pero sostiene que su utilidad se confirmará tan solo durante los próximos meses. Masopust opina que la ayuda a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial llega tarde. Es importante sobre todo encontrar un sitio digno donde puedan vivir los veteranos. Si se espera demasiado tiempo, ya no lo necesitaremos, añade.
Antes de la llegada de los europeos habitaron Brasil unos 700 pueblos indígenas. Ahora quedan apenas 300. El director de cine y productor Marco Altberg es uno de los cineastas brasileños que se propusieron documentar la cultura indígena de su país. Andrea Fajkusová se entrevistó con el director durante su visita al Festival de Cine de Uherské Hradiště.
Una de las primeras películas que Marco Altberg realizó fue un cortometraje sobre el médico Noel Nutels, nacido en Ucrania, que consagró su vida a los indios de Brasil. No sé de dónde viene ese interés mío por los indígenas que tengo desde que era pequeño. Solo sé que esta es mi misión, dice Altberg, que presentó este miércoles al público de la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště su serie televisiva sobre 12 tribus indígenas de Brasil titulada Taru Andé, que significa el cielo unido con la tierra. La realización de estos documentales unió al cineasta Marco Altberg con el cacique indio Alton Krenak, asesor del presidente brasileño.
Siento que deberíamos saber mucho más sobre la cultura indígena. Es increíble que los brasileños no conozcan sus orígenes. Estamos buscando yoga o budismo zen en Oriente sin saber que tenemos estas cosas en nuestro propio país. La nueva constitución de Brasil de 1988, en la que Ailton participó de manera muy importante, garantiza a los pueblos indígenas el derecho a la tierra, la salud y la enseñanza de su idioma. Gracias a ello, la población indígena creció. Los indios están trabajando para preservar su cultura. Creo que es muy importante para la gente de Brasil y de todo el mundo conocer estas culturas y dejarlas manifestarse.
No hay muchos directores de cine brasileños que se ocupen del tema indígena, pero los que lo hacen son realizadores de calidad, opina Marco Altberg. Para rodar una película sobre los indios hay que tener conexiones y una actitud especial hacia ellos. En un futuro cercano, el cineasta planea poner en marcha un canal indígena independiente, el primero en la historia de Brasil.
Será un largo camino para constituir este programa. Estoy en el comienzo. Colaboro con personas como Ailton, con el gobierno brasileño, con instituciones que trabajan con los indios. La programación tendrá un contenido indígena, cultura, personalidades, cualquier tema relacionado con los indios. El programa será para ellos, pero ante todo para los demás, para que los conozcan.
¿Piensa usted que la televisión es beneficiosa para los indios?
La televisión es muy poderosa en Brasil. La gente ve la tele todos los días, a cualquier hora. Creo que es la mejor manera para hacer este trabajo.
Elena Horálková y Eva Manetová les ofrecerán a continuación en Radio Praga un breve resumen de la prensa.
Todos los rotativos informan sobre la quiebra de la agencia turística I'm Traveling. Más de 200 clientes de esa compañía no pudieron salir el martes rumbo a Turquía y Túnez y se quedaron en el aeropuerto de Praga. Recién en el aeropuerto nos hemos enterado de que la agencia no pagó por el arriendo del avión y que enfrenta graves problemas económicos, explicó uno de los turistas decepcionados.
Peor aún fue la situación de los clientes que esperaban regresar en esa fecha de los centros de verano en Turquía y Túnez a Praga. Finalmente, la aseguradora checa se hizo cargo de los gastos vinculados con su regreso. Por el momento, los gerentes de la agencia turística I'm Traveling se negaron a comentar lo ocurrido.
La policía decidió reaccionar a las cifras alarmantes que documentan el brusco aumento de los casos mortales en las carreteras checas, escribe Mladá Fronta Dnes, informando que el ministro del Interior, Ivan Langer, destituyó al presidente de la policía de tránsito, Zdeněk Bambas.
La policía prepara una serie de medidas para mejorar la situación. Por ejemplo, pretende vigilar con mayor frecuencia los lugares donde los conductores violan con mayor frecuencia las reglas de tránsito. Para fortalecer sus filas, se propone atraer a los miembros de la policía fronteriza, que perderán sus puestos con la entrada de la República Checa a la zona Schengen a partir del próximo 31 de diciembre. También se planea centrar mayor atención en la prevención.
Durante las últimas 3 semanas perecieron a causa de accidentes de tránsito 89 personas. En julio de 2006 el número fue de 73. Solo la semana pasada perecieron 32 personas en accidentes automovilísticos, recuerda Mladá Frontanés.
El diario Pravo dedica amplio espacio a la destitución del embajador checo ante la Unión Europea, Jan Kohout, medio año antes de que se cumpla su regular periodo de funciones. El gobierno argumentó que el sucesor de Kohout debería disponer de tiempo suficiente para prepararse para la presidencia de la República Checa a la Unión Europea a iniciarse en enero de 2009.
El opositor Partido Socialdemócrata, cuyo miembro es Kohout, está convencido de que se trata de purgas políticas por parte de la coalición gubernamental. Todo indica que la noche de los cuchillos largos se hace patente todavía un año después de las elecciones, comentó al respecto el jefe de la facción parlamentaria socialdemócrata, Michal Hašek.
Todos los diarios informan sobre el nacimiento del hijo extramatrimonial del primer ministro Mirek Topolánek. La madre del bebé, de 3 kilos de peso y de nombre Nicolás, es la vicepresidenta de la Cámara Baja, Lucie Talmanová. Topolánek no se ha divorciado aún de su esposa Pavla, con la que tiene 3 hijos.
La prensa apunta con ironía que Nicolás es fruto de la gran amistad del primer ministro y la vicepresidenta del Parlamento, en alusión a las afirmaciones de Lucie Talmanová de finales de 2006 de que su relación con Mirek Topolánek es puramente amistosa.
Aquí ponemos punto final al resumen de la prensa checa de este miércoles. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
Cocinamos con Radio Praga.
¡Qué rico!
En esta edición de Cocinamos con Radio Praga les ofreceremos, estimados oyentes, la receta para preparar un típico postre popular checo llamado livance, que representan en sí pequeñas tortillas de masa dulce con levadura. Se sirven con mermelada y requesón. Este último puede ser sustituido por crema de leche batida. Quedan en compañía de Elena Horálková
y Andrea Fajkusová.
Para preparar livance necesitaremos 300 gramos de harina, 20 gramos de levadura, una cucharada de azúcar en polvo, 2 yemas, 450 mililitros de leche, una pizca de sal, aceite para freír.
En primer lugar, tamizamos la harina. En una fuente, deshacemos la levadura con un poco de azúcar y leche tibia, tapamos y dejamos que suba. Agregamos las yemas y, alternando la harina y la leche, trabajamos hasta obtener una masa un poco espesa. Tapamos y dejamos que suba.
Después mezclamos la masa esponjada y con un cazo la vertemos en la sartén de hacer tortitas, untada con aceite.
Freímos las tortillas por ambos lados y las colocamos en una fuente, encima de una cacerola con agua caliente.
Las tortillas las podemos untar con mermelada y con requesón fresco que, a su vez, podemos mezclarlo con yogur blanco o nata fermentada.
Muy sabrosas quedan las tortillas dulces untadas con salsa de arándano. Su preparación no es nada complicada. Necesitaremos 400 gramos de arándanos, 200 mililitros de leche, una cucharadita de maicena, azúcar en polvo.
Tapados, cocemos los arándanos limpios con unas pocas gotas de agua. Progresivamente agregamos la leche, el azúcar a gusto y llevamos a ebullición.
En un poquito de leche deshacemos la maicena, vertemos en la salsa y mezclamos hasta que quede espesa.
La salsa de arándano es muy sabrosa. Con ella se pueden untar también crepes finos o cortes de bizcocho. La salsa fría se puede mezclar también con nata fermentada o yogur y servir de postre, adornándola con arándanos frescos.
Les deseamos un buen provecho, estimados oyentes, y les recordamos que esperamos sus comentarios en la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
o en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz.
Hasta otra edición del espacio
Cocinamos con Radio Praga.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
Personalidades checas.
A František Saver Dušek se le conoce principalmente como marido de la cantante Josefina Dušková, amiga de Wolfgang Amadeus Mozart, y como amable anfitrión del famoso compositor austríaco durante sus estancias en Praga. Dušek, relevante compositor, el mismo que abarcó casi todos los géneros musicales y un virtuoso en los instrumentos de teclado, quedó injustamente eclipsado por su esposa, la mayor cantante checa de la segunda mitad del siglo XVIII. Más detalles les ofreceremos con mi colega Eva Manetová.
A diferencia de sus contemporáneos, los compositores Benda o Brixi, František Saver Dušek no procedía de una familia tradicionalmente musical. Nacido en 1731 en un pueblo de Bohemia Oriental, sus padres eran súbditos del conde Jan Karel Spork, en quien el talentoso František encontró un mecenas. El conde financió sus estudios en el colegio jesuita de la capital de Bohemia Oriental, Hradec Králové, para que el joven pudiera ser un día sacerdote.
Sin embargo, Dušek no concluyó sus estudios. Se lo impidió un accidente, una caída, que lo dejaría para siempre cojo. Los médicos que lo atendieron descartaron que pudiera seguir estudiando.
Cuando se recuperó, Dušek se marchó a Praga. Tras malograrse su carrera de sacerdote, el conde Spork lo mandó a estudiar música con František Václav Habermann, también conocido como el Händel checo.
Dušek, que estaba interesado principalmente en aprender a tocar el clavicémbalo y llegar a ser virtuoso en ese instrumento, echaba de menos en Praga una enseñanza superior que le permitiera mejorar su técnica de interpretación.
El conde Spork lo envió en 1751 a Viena, y como el aprendizaje del clavicémbalo suponía estudiar también la composición, Dušek decidió aprender a componer.
Dušek estudió el clavicémbalo con Georg Christoph Wagenseil, maestro de renombre europeo. Aprendió también a tocar brillantemente el instrumento en boga en aquella época, el pianoforte, y al poco tiempo se abrieron ante el joven artista las puertas de los palacios y de las salas de concierto.
En 1761, cuando tenía 30 años, el músico se instaló en Praga. Se alojó en la Casa del Sol Negro, en la calle Celetna. En la misma casa vivía la viuda de un farmacéutico, la señora Hambacher, con su hermosa hija Josefina, una cantante de talento. De inmediato, Dušek comenzó a darle a la joven clases de piano.
En octubre de 1776, František Saver Dušek contrajo matrimonio con Josefina, casi 22 años más joven que él. Al año siguiente, el matrimonio viajó a Salzburgo, donde vivía el abuelo de la cantante, el ex-alcalde salzburgués Johann Anton Weiser. En las veladas musicales en la casa solían actuar Leopold Mozart y su hijo Wolfgang Amadeus.
Josefina y su canto causaron una profunda impresión en el joven Mozart, quien adelante sería admirador y amigo de la cantante checa. El matrimonio Dušek ganaría la inmortalidad como amigos y anfitriones de Mozart, durante las estancias del compositor en Praga.
De esa manera fueron quedando en la sombra los indiscutibles méritos de František Xaver Dušek en el campo musical. Su obra de compositor es extensa e incluye todas las formas musicales, con excepción de la ópera. Compuso 36 sinfonías, 4 conciertos para piano, cuartetos, piezas para instrumentos de cuerda y de viento y composiciones sacras.
Dušek fue el primer virtuoso checo del piano y fundador también de la primera escuela de piano nacional, formando a varios excelentes pianistas. Fue una de las figuras más influyentes y populares de su época en la vida artística de Praga.
De la generosidad de Dušek da fe el hecho de que, después de la muerte de Mozart, sucedida en 1791, el músico checo mantuvo durante 5 años en Praga al hijo de Mozart, Karl, a quien enseñó música, y en 1797 el matrimonio Dušek hospedó medio año a otro hijo del compositor austríaco, llamado Wolfgang, como su padre. Aquí damos por finalizada esta emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos. Se despide de ustedes Roman Casado. Y no olviden que en el mismo punto del dial les ofreceremos todas las novedades más importantes referentes a la República Checa.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 кГц, 15710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе.